La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Siempre esperamos todos los martes, que es Cazadores de Historias, nada menos que con Eduardo Lázari y con Diego Barovero, historiadores pero legendarios, además periodistas siempre. Pero qué bueno tenerlos nuevamente juntos, ¿eh? Bienvenidos.
Hola, querido amigo Quique, qué gusto escucharte, qué gran placer, cómo se llena el aire, el éter, como se decía antiguamente, escuchándote. Un gran abrazo para Natalia, que es la que conduce desde el punto de vista productivo este programa, y un gran saludo para José Luis, para Patricia, y también, ¿quién está hoy al mando de la nave, querido amigo Quique?
Claudio Pérez, otro legendario.
Claudio, un gran saludo, y bueno, ¿qué tal, Diego? Muy buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Un placer estar otra vez acá en el aire de Radio Cultura, donde si no, acompañados por ese magnífico vozarrón de nuestro querido Quique Matavoz. ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Diego, querido amigo? Bienvenidos. Bueno, a nosotros, que particularmente me gusta tanto la historia, las cosas que nos cuentan y que van descubriendo, ¿no? ¿Por dónde venimos hoy?
Bueno, eso es una buena pregunta. Vamos a darnos una vuelta por diversos temas, pero sobre todo hoy vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a comenzar a incorporar algunos amigos y otros no amigos, pero sí gente inteligente, gente importante, gente interesante, para ir transitando por el camino de la historia. Vos, como vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, querido Diego, seguro que estás contento por esta semana del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto?
Me lo has sacado de la boca, sí, la verdad que muy contento, satisfecho, porque además formar parte de una institución como es la Universidad de Buenos Aires, habiendo sido además estudiante, graduado, ser docente en el campo de la, bueno, en el mío específico, en el campo del derecho, pero volcado a la educación en este año, particularmente en la gestión del Colegio Nacional, particularmente a cargo del turno vespertino, es una enorme satisfacción, porque además la Universidad de Buenos Aires es, junto con la Universidad de Córdoba, esas dos instituciones de enseñanza superior señeras de nuestra historia, las primigenias del siglo XVII, la Casa de Trejo, como se decía, y del siglo XIX, la Universidad de Buenos Aires, que nace muy poquitos años después de la concreción de nuestro sueño emancipador, después del proceso independentista, después del Congreso de Tucumán, aunque todavía no está ese estado que sucedió al virreinato del Río de la Plata y que se convirtió en Provincias Unidas y que se declaró como independiente en 1816, apenas 5 años después, aunque no está organizado aún constitucionalmente y hay una suerte de diáspora en gobiernos provinciales, hay que reconocer que Buenos Aires tenía un gobierno sumamente importante, el de Martín Rodríguez, y muy progresista por la impronta de la figura de Bernardino Rivadavia, que era un personaje, si era algo, era polémico, pero que era el Ministerio de Gobierno y el que dio un poco la impronta a esa Buenos Aires, y a él se debe en gran medida la aparición de la magnífica Universidad de Buenos Aires, que desde hace 2 siglos está presente en la enseñanza superior en nuestro país y a nivel internacional en los más altos posiciones en el ranking educativo. Bueno, hoy nuestro invitado es un famoso querido amigo, pero además un egresado de la Universidad de Buenos Aires y también incursionó en la docencia en su especialidad. Así que bueno, ahora te dejo, Eduardo, para que arranquemos cuando vos dispongas.
Ahí lo estamos viendo, nuestro querido Horacio Spinetto, un gran historiador porteño, el hombre de los bares notables, un gran patrimonialista, ¿no? Vamos a charlar también de lo que es la conservación del patrimonio, y es un gran placer charlar con un amigo. En general, yo voy a decir que voy a manifestar cierto disgusto por este programa, por una cuestión, porque Horacio es el hombre ideal para encontrarnos en un café a charlar, no para vernos así a través de la tecnología, como son los condicionamientos de este tiempo. Así que, Diego, introduzcamos a nuestro amigo aquí.
Nos falta algo que yo creo que le va a dar mucha más satisfacción y placer, presentarlo como lo que también es, y básicamente él es un hombre de la plástica. Es un pintor, un gran pintor, y todo lo demás, como es arquitecto y museólogo, además, pero todo lo demás, anoche mismo hablando, me dice, todo eso es anexo. ¿Qué haces, Horacio? Hola, Pancho, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Un gran bienvenido. Gusto.
¿Qué tal, Eduardo?
Muy bien, muy bien. Es un gran placer estar aquí. Y bueno, en esta semana que tiene tantos rasgos de porteñidad en el sentido de el bicentenario de la universidad, en el sentido de una celebración que lamentablemente se fue opacando con el tiempo, como es la de la Reconquista de Buenos Aires, el 12 de agosto, fecha señera, si la hay, de la porteñidad, ¿no? Porque ahí Buenos Aires se puso los pantalones largos. Y bueno, es un gran gusto recibirte y sobre todo, bueno, siempre continuar en esas charlas que nos hemos dado vinculadas a lo que es el cuidado de la historia, porque la historia tiene esa faceta de la necesidad de la materialidad para sustentarse, y en eso, bueno, tu tarea ha sido a lo largo de los años enorme, ¿no? Así que, ¿cómo estás viviendo estos temas? Primero, una perspectiva interesante que nos gustaría escuchar, ¿cómo estás viviendo estos años, miren cómo exagero, estos meses de pandemia? ¿Cómo has vivido estos tiempos?
Bueno, creo que los he vivido como mucha gente, con la angustia por todo lo que está pasando a mucha gente. En lo particular, yo quedando o estando mucho más tiempo en casa que lo que habitualmente estaba, no me resulta ningún problema porque siempre tengo alguna actividad para realizar. Bueno, ahora acabo de El domingo me han dado la segunda dosis. Tengo un gran conflicto interior porque tengo la primera rusa y la segunda norteamericana. Así que
tiene la guerra fría, tiene la guerra fría, corre por sus venas.
Veremos cómo explota esto. En fin, como todo el mundo, esperando que esto termine de una vez y se pueda volver un poco a esta vida que en algún momento pensábamos que era la vida natural, la vida verdadera. En fin, qué sé yo. Esperemos que esto pase para volver a las costumbres tradicionales.
Pero la vida a la que vos estás acostumbrado, Pancho, perdóname que te voy a decir, sí, por el apodo familiar con el que nos tratamos.
Parece muy
asiduamente.
Bien.
Yo sé que, así, yo sé que vos lo preferís así, pero vos que te dedicás al arte hace tantos años, has podido desarrollar en estos meses de pandemia, en la intimidad del artista, en el taller, en tu casa taller, en tu mesa, en tu terraza, y algunas veces con la flexibilización de las salidas y eso, has podido dar rienda suelta a tu creatividad. Los que te conocemos y los que seguimos las redes sociales tuyas vemos que has seguido y has tenido una producción muy importante en los últimos meses, y pese a que no estás haciendo exposiciones presenciales hace ya varios años. Yo recuerdo una magnífica en el Museo Quinquela Martín hace ya, ¿cuánto? 5 o 6 años, ¿no?
Sí, se fue en el 15, que después se reprodujo en el Museo, en el Montmartre, en La Plata. La misma exposición se llevó allá, pero fue presentada y armada de manera tan diferente que parecían dos exposiciones distintas. Pues sí, he trabajado, he pintado y he atendido de alguna manera a mis alumnos a través de todas unas entregas que les hacía los días viernes a la noche, madrugada del sábado, con algunos temas específicos del arte, y también les mandaba algunas 5 obras, 5 pinturas para mantener el contacto y para ver qué pensaban de ellas. Pinturas no mías, sino de pintores que yo elegí, en fin, para mantener esa, que no se perdiera este contacto sin la presencialidad, ¿no?
Y también te seguís dedicando a la cuestión del patrimonio, porque estás preparando una charla que vas a dar dentro de unos días en la municipalidad de Pigüé a través de la virtualidad, ¿no es cierto, Horacio?
Puan, la municipalidad de Puan.
Ah, Puan, Puan.
Bien. Sí, 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 ahí el amigo Yamil Tevenán Sánchez me invitó, yo he estado varias veces allá y me insisten con mis temas del patrimonio. Así que hablaré de una manera de cómo el patrimonio con el tema de los cafés notables se juntaban precisamente esas dos partes del patrimonio, el intangible y el material, ¿no? Que en definitiva siempre están juntos. Así que bueno, hablaremos sobre eso, y les interesa sobre la posibilidad sustentable que generaba eso de ser café notable. Y ahora con el tema de la pandemia también ha quedado medio tecleando, pero en fin. Sobre eso hablaremos.
Ahí quisiera preguntarte, Horacio, el tema de lo que significa el patrimonio en ciudades como Buenos Aires, que es una ciudad gigantesca, en la que hay que ir articulando distintas, digamos, jerarquías institucionales, porque se superpone la nación, se superpone la ciudad autónoma, después aparecen los municipios, y en realidad el Gran Buenos Aires constituye ya una gran unidad con gran diversidad, y tenemos también el patrimonio en las pequeñas comunidades, o más, o digamos, uno que está acostumbrado a la gran ciudad, todo lo aprecia muy pequeño, pero hay una amiga nuestra también que con Diego hemos compartido, y supongo que vos conocerás, que es la amiga Estela Arzuaga en Arrecifes. Claro, tienen el desafío de mantener el patrimonio histórico también, pero con muchos menos recursos. Entonces, la pregunta es, el hecho de del tamaño de una ciudad como Buenos Aires, ¿favorece o perjudica el mantenimiento del patrimonio histórico, ¿no? Porque puede tener las dos lecturas, a veces las presiones de la potencia de la ciudad, más que ayudar, no contribuyen. ¿Cómo ves esa dicotomía, esa tensión que hace que tengamos que conservar el pasado y construir el futuro al mismo tiempo?
Sí, perfecto, está muy bien. Bueno, eso existe una relación directa, yo creo, con la superficie de los territorios, ¿no? Uno cuando habla de los problemas que puede tener un país como la Argentina y después los compara con países vecinos, inclusive muchos más pequeños, evidentemente los problemas son los mismos, pero la forma de tratarlos tienen que ser diferentes, seguramente, precisamente por esos problemas de territorialidad. Se contraponen, sí, muchas veces el exceso de superficie genera ciertos inconvenientes cuando se piensa que en otras localidades más pequeñas, más acotadas, se supone que es más sencillo resolverlo. Todo tiene que ver también, como siempre, con las resoluciones políticas que se tienen al respecto. ¿Cuál es el verdadero apoyo que se le da a estas cuestiones? La Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2000 se creó una Dirección General del Patrimonio. O sea que ahí empezó con un nombre ya específico, una dirección que empezó a preocuparse del patrimonio de la ciudad. Si bien ya se venía obviamente trabajando muchos años antes con el tema patrimonial, ahí ya hay una Dirección General que empezó a ocuparse. Recibe su apoyo a través del gobierno municipal y se puede ocupar de una cantidad de cosas. Siempre en la Ciudad de Buenos Aires va a parecer poco, a lo mejor, porque son tantas las cosas que habría que ocuparse del patrimonio y tantos los conflictos que a veces se presentan en cuanto a los intereses, que resulta complicado. Con el tema específico de los cafés, por ejemplo, un tema, si se quiere, más sencillo, más acotado, cuando surge esta comisión de cafés notables en el año 98, nos reunimos un grupo de gente pensando cuál es el tipo de comercio más característico o representativo para los porteños, y habían surgido tres o cuatro posibilidades, pero por mayoría casi absoluta se decidió que eran los cafés, bares y confiterías. ¿Por qué? Porque todos los porteños alguna vez habían tenido alguna relación o contacto con ese tipo de locales. Porque en los cafés se consagra el producto cultural tal vez más importante de Buenos Aires, que es el tango. Cuando el tango llega a los cafés, después de haber pasado por la casa de los bacanes, Jorge Newbery y compañía, o por el prostíbulo, cuando ingresa en los cafés, la esquina de La Boca, Suárez y Necochea, por ejemplo, en cada esquina había, en los cuatro ángulos había cafés diferentes, y en esos cafés tocaban Firpo, Canaro y tanta otra gente. Es decir, cuando el tango llega al café, ya adquiere su popularidad definitiva. Es decir, que el café ayudó muchísimo para esa situación. Pero no solo eso, el café además siempre fue lugar de reunión. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la Perla del Once, todo el mundo va a decir, sí, claro, ahí Tanguito y Lito Nevia en el baño escribieron la balsa. Sí, perfecto. Pero muchos años antes, Macedonio Fernández tenía
su peña.
Su peña, a la que concurrían, entre otros, Scalabrini Ortiz, Jorge Luis Borges, por ejemplo. Entonces la ciudad está llena de esas situaciones que pasaron en los cafés. Y por hacerme más el moderno, en los años 60, sobre la calle Maipú, Esmeralda, estaba el Café Moderno. El Café Moderno era interesantísimo, porque en el mismo ámbito, en diferentes mesas se sentaban los pintores que respondían a diferentes tendencias pictóricas. Por un lado estaban los sociales, los del grupo Espartaco, Juan Manuel Sánchez, Elena Diz, Por otro lado estaban los del grupo Ditela, y por otros estaban los normales, los tradicionales, digamos, en perfecta armonía, y todo eso pasaba dentro de un café porteño. Pues por todas estas circunstancias es que en ese momento se decidió apoyar a los cafés porteños, y surge esa ley 35 del año 98, donde se decide apoyar a una cantidad de cafés que originalmente fueron 34, actualmente son un poco menos de 100, dado que desde esa creación de la comisión hasta la fecha cerraron cerca de 25 cafés por diferentes motivos. En este momento habría que hacer un relevamiento más sutil con el tema de la pandemia para ver exactamente cómo está. Pero bueno, esos cafés recibieron algún cierto apoyo o estímulo. ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, más allá de la satisfacción particular que pudiera ser para los propietarios que el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Cultura, decidiera considerarlo como café notable, bueno, los incluía en unas publicaciones que originalmente fueron los libros Café Notables 1, Café Notables 2. Los incluía además en circuitos turísticos. Eso se han hecho a través de la Dirección de Turismo de la Municipalidad y a través de otras, y de la Dirección de Patrimonio concretamente, dentro del programa Los Barrios Porteños Abren Sus Puertas. Se hacía un plano a tal efecto donde estaban marcados todos los cafés de la ciudad. Y se les ofrecían ya concretamente una posibilidad de subsidios para que realizaran tareas de arquitectura, pero tareas de arquitectura simplemente que fueran para volver a su aspecto original, para restaurar o poner valor determinadas cosas, no para modificar totalmente.
¿Vos te das cuenta ahora? Perdón, Horacio, perdón, Pancho. Eduardo y Quique se dan cuenta que el programa lo hace Pancho solo, ¿no? Se dan cuenta, es extraordinario. Da gusto escucharlo, además. Tiene una claridad para exponer y para contar todas las cosas en las que él estuvo involucrado, y lo está contando con una naturalidad. Es un relato sumamente ameno que hemos incorporado hoy, así que, Pancho, me parece que te vamos a tener en varios programas más.
Le pido disculpas, recién empezamos.
No, al contrario.
al contrario. Ahí me gusta mucho esto que estás diciendo, Horacio. Le decimos a nuestros amigos que nos escuchan que estamos charlando con el arquitecto Horacio Spinetto. Ahí hay algo que es muy interesante, porque habla del abordaje local que hay que tener del patrimonio. Es decir, en Buenos Aires el café es una entidad fundamental, y de pronto, qué sé yo, uno caminando la provincia de Buenos Aires descubre que la institución fundamental es otra, ¿no? Y claro, ¿cómo hay que ser respetuoso de la identidad? Y sobre todo, el esfuerzo que yo sé que vos has hecho significativamente, donde hay todo un aporte profesional, un aporte del conocimiento, pero que a su vez tiene que ser muy respetuoso de lo que son las cosas. Yo me imagino charlando con la gente del Oviedo de Mataderos en su momento, ese café no tiene nada que ver con la Biela en Recoleta, ni nada que ver con los 36 Villares. Bien. En Avenida de Mayo, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál debería, cómo vos encarás ese tema? ¿Cómo te nutrís de lo que encontrás?
Perfecto. Bueno, mucha gente pensaba que un café notable tenía que ser un café elegante y coqueto. Nada impide que sea un café coqueto y elegante, un café notable. Pero también un café atorrante puede perfectamente merecer el título de café notable.
Nosotros no conocemos ninguno, ¿no, Pancho?
unos cuantos. Por ejemplo, el artículo segundo de esa ley 35 decía que para que un café fuera declarado notable tenía que tener cierta antigüedad en el rubro, tenía que tener aspectos arquitectónicos particulares, que dentro de su ámbito hubieran sucedido situaciones de interés cultural para la ciudad, o que fueran referentes de la zona. Esto yo siempre sostengo que es muy importante, porque a lo mejor uno encuentra un café en una esquina perdido en un barrio que nunca pasó Borges ni nunca Maradona se tomó una cerveza, pero que si se lo saca de esa esquina se le genera un vacío sumamente importante a los vecinos. O sea que es muy interesante. Yo creo que cualquier porteño estaría en condiciones de decir, entrar en un café, sentarse, pedir un café, o si quiere un café con leche con media luna, o lo que quiera, ginebra, y después de permanecer un rato y ver cómo sucede, cómo va pasando el tiempo en ese espacio, está en condiciones de decir si es notable o no.
Muy bien.
Así que tenemos, es muy distinto, como decías vos, Eduardo, no puedo aplicar el mismo criterio de café notable al bar de la plaza o del Alvear que al Don Juan de Camarones y Condarco, por ejemplo.
Muy bien, muy buena bárbaro. Distinción, bárbaro.
Ahí cada uno tiene... Sí, perdón.
No, mira, hemos llegado a las 11:30 sin proponérnoslo, Diego, realmente es un placer escucharlo a Horacio. Le vamos a proponer a Horacio y a nuestros amigos hacer como si... ¿Eh?
Que se calle un poco.
No, al contrario, que te quedes, que te quedes para la segunda parte del programa, esa idea.
En este sentido, Diego, yo creo que nos viene muy bien porque nos alivia fuertemente el trabajo, realmente. Así que vamos a pedirle a nuestro amigo Quique que haga la presentación musical que siempre tenemos para continuar aquí cazando historias y con la compañía querida del amigo Horacio Spinetta.
Así es, mientras tanto esperamos en la pausa y todo, esperamos y llamamos al mozo.
Llamamos al mozo, muy bien.
Vamos. Vamos por una izquierda grande, sin sectarismo, que se prepare para gobernar.
En Cava, Celes Fierro Diputada, lista 10R, MST, en el Frente de Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
Nosotros vinimos a ampliar el espacio, vinimos a sumar fuerzas para terminar con los K. Somos más fuertes.
Seamos mayoría, un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy.
Lista 501B, Republicanos, Frente Juntos por el Cambio, precandidatos a diputados de la legislatura, Distrito Ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán, Marina Quienas, Yamil Santoro.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
De chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar.
Casi nada, ¿eh? Cazadores de Historia, aquí en Radio Cultura, con Eduardo Lázaro y con Diego Barovero y con nuestro invitado. Y qué pintura que es este tema, ¿eh?
Che, me la deja picando este productor general. La verdad que lo de José Luis Sorci es extraordinario. Acabamos de escuchar a Cafetín de Buenos Aires y nos da el puntapié indicado para hacerlo hablar a Horacio, a Pancho Spinetto, de otra de sus grandes pasiones, del tango, que en el caso particular de él se relaciona además con su característica, su condición de académico titular de la Academia Nacional del Tango, fundada en 1990 por alguien tan extraordinario, a quien también tuvimos la fortuna de conocer y admiramos en toda su faceta, no solamente en la faceta lírico-poética, sino también en la de su capacidad de organizador, que fue Horacio Ferrer. ¿Qué nos podés contar, Pancho, sobre el tema, sobre la Academia del Tango, tu visión sobre el tango en particular? Lo dijiste al principio de tu intervención, claro, como producto cultural más importante de Buenos Aires.
El tango es algo extraordinario como música propia de Buenos Aires y que se ha extendido en el país, en definitiva. Pero es la música de Buenos Aires. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba en la escuela secundaria, recuerdo que los días viernes, en mis salidas a la tarde a visitar galerías de arte, me estaba afeitando antes de salir, y por la radio me gustaban los Beatles, me gustaba, bueno, por la radio, en el programa El Show del Minuto, de Hugo Guerrero Martínez.
¡Qué programa!
Él pasa unos tangos que a mí me dejaron paralizado. A mí el tango me gustaba relativamente, sí, me gustaba. Desde muy chico me gustó siempre escuchar a Gardel. Por ejemplo, me encantaba el tango Almagro. Y me gustaban otras cosas, sí. Pero me acuerdo que yo escuché estos cuatro tangos que él puso seguidos, que eran Silbando, creo que era aquel Tapado Armiño, y dos más. Y yo quedé paralizado. Entonces me quedé esperando a ver qué decía la genera. Y era eran Troilo y Grela tocando. Yo me acuerdo que terminé de afeitarme y en vez de irme para Florida a ver la galería de arte, yo vivía en Caballito, me fui hasta Flores, que era. Yo vivía a Caballito, sé que es Plaza de Irlanda. Me fui hasta Flores, Rivadavia, Galería Le Boulevard, a ver si tenían. Sí, y era un disco doble. Así que me lo compré y quedé loco con eso.
Pancho, querido, perdón, hay un problemita de audio, me avisan de producción que te van a volver a llamar porque está habiendo un problemita que sale mal la transmisión. Es tan rico lo que estás contando, te van a llamar por WhatsApp entonces para salir ahora, a ver si mejoramos la calidad de sonido, ¿no es cierto? Bueno, Eduardo y Quique.
Bueno, podemos darle a nuestros amigos escuchadores, como decía la gigante Betty Elizalde, le podemos dar el WhatsApp, ¿te parece bien, Quique? Bueno, parece que la tecnología hoy... Ahí está.
Bueno, no importa. Igual los oyentes están comunicando. Le mando un beso a Nati Álvarez, que ya me mandó un mensaje que nos está escuchando. Espero que esté disfrutando este programa y que, desde luego, ahora en cuanto la producción retoma el contacto con Horacio Pancho Spinetto, arquitecto, museólogo, artista plástico, académico del tango, especialista en patrimonio, en cafés, en todo lo que es la esencia de Buenos Aires. Yo digo que con Pancho Spinetto tenemos, es uno de esos personajes, lo tengo por ahí escrito en un catálogo de una exposición que me pidió que le prologara, creo que es una especie de humanista del Renacimiento, pero porteño, porque resume en su personalidad un montón de situaciones que son características e inherentes a lo porteño, a la porteñidad, al ser esencial de Buenos Aires. ¿No te parece, Eduardo?
Estoy absolutamente de acuerdo, en el sentido que no es común encontrar personas que sean productores de cultura, dicho esto con el máximo respeto, pero que a la vez sean capaces. Viste que muchas veces el artista tiene que hacer un control muy fuerte de su narcisismo. En el caso de Horacio, él, por un lado, es un productor cultural fenomenal, generando ideas permanentemente, pero a su vez se acerca al hecho cultural que no le pertenece, que es de otro, y sí, lo valora de una manera notable. Esto no es común. Me gustó mucho esa imagen que usaste del hombre del Renacimiento, es decir, de esa capacidad de mirar la realidad multifacéticamente, y sobre todo algo que no hay que despreciar, ni mucho menos, todo lo contrario, elogiar notablemente, que es su capacidad de laburo.
Yo, indudablemente, sí.
Por suerte nunca trabajé bajo sus órdenes, pero seguramente estaría más delgado, porque además, pero digamos, lo interesante es que él trabaja a la par, es decir, no se queda en el escritorio, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y lo que decís con relación a su condición de artista plástico no narcisista, que tiene el necesario e imprescindible de todo artista plástico, de todo pintor, de todo artista, ahí está volviendo, nos avisa Nati, está volviendo Horacio al programa. Seguimos, esperemos que nos esté escuchando. Seguimos hablando, sí, de él.
Me escucha,
pero una virtud muy grande. Ahí está. Estás, Horacio, con nosotros de vuelta, ¿verdad, Pancho?
Sí, pero no los veo. Bueno, pero no importa.
No importa. Te escuchamos nosotros. Estabas contando vos tu anécdota de ese golpe al corazón que te significó esa audición de Hugo Guerrero Martínez cuando saliste corriendo a comprarte los discos de esos tangos, de esas creaciones. ¿Y cómo surgió después, bueno, ahí tu vocación por el tango? ¿Cómo te fue inclinando? Ya eras un artista plástico para entonces.
Sí, y eso se conjuga con otra situación. Al año siguiente, me llaman a través de un conocimiento, un tío mío, para, se iba a abrir un local de tango que se iba a llamar Tango Norte, en la esquina de Callao y Avenida Alvear, un subsuelo, que después hubo un banco.
Pero en una zona muy cajetilla. Sí,
totalmente. Sí. Era, y el propietario era uno de los guitarristas del Mundo Rivero. Llego ahí por relación de conocimiento y para pintar unos murales en el local, murales de tango, obviamente. Claro. Por detrás del escenario había un callejón del suburbio que yo pinté después en otro sector, una gran orquesta, y en otro dos fuelles. Bueno, pero lo extraordinario de esto es que mientras yo pintaba ahí, antes de que abriera el local, me acuerdo haber visto en persona a Troilo, porque lo querían llevar a Troilo ahí, y querían llevarlo a Troilo con Grela, y Troilo no arregló finalmente porque Troilo quería ir con todo el cuarteto. Entonces, ¿cómo quedó? No fue Troilo. Entonces quedó Leopoldo Federico con Grela.
Ah.
Una maravilla. Final. También estaba la orquesta Ovaldo Requena y estaban Bafa Berlingeri. Y la estrella fundamental, año 69 es esto, era Roberto Goyeneche. Era algo extraordinario.
Apogeo Goyeneche en 69, ¿no es cierto, Pancho?
Extraordinario. La versión que hacía, por ejemplo, con Bafa Berlingeri de Desencuentro, pero era impresionante. Bueno, todo eso, yo tenía como, no me habían pagado prácticamente nada, pero tenía la posibilidad de ir dos veces por semana con una persona. Así que no te voy a exagerar, pero toda la semana estaba firme ahí yo.
Claro,
y todo eso anduvo muy bien.
No te lo podías perder.
Claro, eso anduvo muy bien mientras Goyeneche iba. Como bien dijiste vos, Goyeneche estaba empezando un apogeo extraordinario, y entonces de tanto en tanto faltaba y no iba porque tenía otros compromisos. Bueno, cuando no iba a Goyeneche, ese local tan paquete de Callao y Alvear se transformaba en una especie de campo de batalla, porque la gente empezaba a tirar cosas, los ceniceros sobre mi mural de la calle de Suburbio, sobre el fondo del escenario.
Un la atentado gente al patrimonio.
A buscar reemplazantes de Goyeneche, y lo llevaron a Raúl Lavie, llevaron a un montón de cantantes, la llevaron a Mercedes Sosa, que claro, el que iba a escuchar a Goyeneche no iba a escuchar a Mercedes Sosa. Y Mercedes Sosa en el 69 todavía no era ese monstruo que se transformó después de la canción, así. Pero no, bueno, con el único que se tranquilizaba la gente era cuando llevaban a Tito Reyes, extrañamente.
Bueno, una gloria, Tito Reyes, claro.
Bueno, pasado muchos años, cuando se inauguran en el pasaje que hay debajo de la avenida 9 de Julio unos murales de Hermenegildo Sabbat, el querido Hermenegildo Sabbat, aparece Tito Reyes. Y entonces yo me le acerco y le digo: maestro, le voy a contar un episodio que a lo mejor usted no se acuerda. Y le comento ese, y se queda pensivo. Y me acuerdo de haber ido a ese local, que tuvo corta vida, sí, no llegaron a 2 años, le digo. Y le expliqué lo que pasaba. Y entonces él, muy sencillo, dice: se ve que todos los que iban ahí eran troileanos, y solamente si no estaba Goyeneche admitían algún otro cantor que haya sido de su orquesta.
Discúlpenme que los interrumpan, porque justo este WhatsApp da, Estamos en el 1155-77-1192, 1155-77-1192, y hablando de lo que está hablando ustedes, nos llama Raúl, ¿no? Dice: yo paraba en un lugar que se llamaba Troilo Bar, frente a Pipo, hace muchos años, y giraba cerraba la gira allí, precisamente el polaco, que venía a tomar algo antes de irse a dormir, ¿no? Y venía siempre al Troilo Bar. Y le pedía a la gente, dice, que cantara algo. Y tarareaba algo así, y todo el mundo lo aplaudía y allá se iba después a descansar. Troilo Bar, también otro de los lugares, ¿eh?
Ah, muy bueno. Sí,
bueno, ahí aparece un personaje que es singular en la vida de Pancho Spinetta y que lo nombró tangencialmente, pero yo me quiero detener. Estamos hablando, le decimos a los oyentes que seguimos charlando con Horacio Pancho Spinetta, especialista en patrimonio, arquitecto, museólogo, pintor, artista plástico, y a esto me refiero. Hermenegildo Menchi Sabbat tiene una importancia trascendental en tu vida de artista plástico, en tu vida de dibujante y pintor. Contanos un poquito eso, Pancho.
Sí, cómo no, muy bien. Es un placer contarlo. En el año 1984 yo fui invitado a exponer algunas pinturas mías en un gran homenaje que se le hacía a Carlos Gardel en Toulouse, su ciudad natal. Hermenegildo Sabbat también fue invitado, él como gran artista, yo medio ahí un poco de relleno, pero bueno. Y nos conocimos antes
eso
de viajar.
Eso es extraordinario, porque ahí está el Spinetta que vos decías, Eduardo. Es un tipo sumamente humilde, en su grandeza es sumamente humilde. Perdón, Pancho, que te interrumpí, seguí contando lo de todo.
Humilde en luz, no cualquiera, ¿eh?
Nos conocimos antes de ir y después, estando allá, yo obviamente ya conocía su obra, por supuesto. Nos conocimos allá, la pasamos muy bien. Después yo hice mi exposición en Toulouse, él hizo la de él, y casualmente en ese viaje mismo, estando en el Museo Jean de Pomme, que era el museo donde antes, en París, donde antes estaban los impresionistas, antes de que abrieran Orsay, yo voy corriéndome para ver una obra de Van Gogh, tomando distancia, ¡pum!, y me chocó con Hermenegildo Sabbat, que también estaba ahí. Bueno, fuimos a comer, bueno, se gestó una relación más que interesante. Después nos encontrábamos en la facultad, en la UBA. Yo era profesor en Introducción a la Arquitectura Contemporánea y él estaba en Diseño Gráfico. Y como íbamos el mismo día, siempre tomábamos un cafecito ahí en el bar de la facultad. Pasó un año, una cosa así, y me llamó diciendo que le gustaría muchísimo que yo fuera docente en la Fundación de Artes Visuales, fundación que él dirigía. Para mí fue un placer enorme. Eso fue en el año 86. Yo estuve en la Fundación Artes Visuales junto a Menchi Sabat desde el 86 hasta el 2018, en que cerró cuando él fallece. Claro. Y reconozco que he estado todos esos años al lado de un genio total del arte. Y que a lo mejor uno no lo... ¿Cómo estaba todos los sábados ahí con él? No tomaba la dimensión que era, pero era un coloso el que estaba ahí. Yo creo que en lo que hace al tema específico del dibujo, de la imagen, me animo a decir que es uno de los contemporáneos, uno de los cinco más grandes, sin ninguna duda. Así que fue un placer enorme todo ese tiempo que compartí con el querido Menchi.
Extraordinario, extraordinario. La verdad que además debo reconocer públicamente que si yo tuve la suerte de conocerlo, tratarme, tener una obra de Menchi especialmente dedicada, se debe a que vos me fuiste tan generoso de introducirme ahí en su magnífica Fundación de Artes Visuales, en esas visitas que se te podían hacer los días sábados cuando daban el taller de modelo vivo, y charlar un ratito con Menchi cuando se tomaba el mate cocido con rosca de Cremona, que la verdad que era un placer. Y si caía Manolo Juárez, ya
era una fiesta. Bueno, espectacular. El único problema cuando caía Manolo es que los dos, melómanos totales, bueno, Manolo, músico de excepción, y Menchi, un tipo que sabía de jazz de una manera, y un ejecutante amateur de clarinete, ¿no? No estaba a la altura del dibujo, pero él decía que tocaba mejor que Woody Allen igual. Y cuando estaban los dos juntos, y por ejemplo Manolo, yo, mira, te quiero hacer escuchar esta grabación que traje, bueno, había que ponerse unos taponcitos en los oídos, porque lo ponían a todo volumen, y entonces era impresionante, pero no dejaba de ser una fiesta de todas maneras, una maravilla.
Ahí me gustaría, en este tema del tango y en tu tarea académica, Horacio, uno tiene la sensación, conociendo la obra de la Academia Nacional del Tango, la Academia Nacional de la Historia, que esos grandes reductos académicos, la Argentina los desaprovecha un poco. Es decir, hay una producción ahí, digamos, yo te envidio el hecho de que seguramente varias veces por semana tenés contacto con otro grande de la cultura poco conocido, que es Gabriel Soria, un personaje extraordinario. ¿Cómo verías vos el camino para que esta tarea que hacen las academias sea más conocida y que influya más en la cultura? Es decir, el doble juego, ¿no? Es decir, el conocimiento que nos lleve a que tengan una influencia mayor en nuestra cultura. ¿Crees que es posible?
Sí, tendría que serlo, sí. Está muy bien lo que preguntas. Claro que tendría que ser posible. Por ejemplo, concretamente a la Academia Nacional del Tango, sí, tal vez no es conocida por todos, a lo mejor inclusive piensan que uno piensa en la Academia Nacional de Medicina o la Academia Nacional de Historia como cosas magníficas, y la Academia Nacional del Tango se piensa como la Academia Nacional del Tango tiene el mismo rango. ¿Y cómo no va a ser una academia del producto ese extraordinario, como yo decía, que es el tango para los argentinos? Tendría que tener más publicidad y desarrollo. Y un poco tal vez nosotros tengamos la culpa. Existe un museo del tango en la Academia Nacional del Tango. Pues es un museo muy interesante. Existe, por ejemplo, ¿dónde está la Academia Nacional del Tango? Está en el mismo edificio, en los pisos superiores del mismo edificio que en planta baja alberga al Café Tortoni. Y es notable las colas a veces que se hacen para entrar al Café Tortoni, y de esa parte, de esa cola de personas, es muy poca la que se anima a entrar a la Academia Nacional del Tango. La Academia Nacional del Tango tiene publicaciones, tiene grabaciones, desarrolla recitales y hace una cantidad de actividades que son gratuitas. Así que realmente sí tendría que... Nos ha matado un poco este último año y medio este tema de la pandemia, ¿no? De a poco, ahora hasta ahora las reuniones de la comisión directiva de la cual formo parte, se venía haciendo por Zoom. Yo pienso que ahora a la brevedad ya volveremos a la presencia, a la presencialidad real. Y sí, es un tema para tratar. Tendrían que ser mucho más conocidas las academias.
Tengo otro mensaje acá de WhatsApp, bueno, Juan, que lo sigue siempre, ¿no? Que lo sigue cada martes a todos. Pregunta, Juan, precisamente de lo que están hablando, ¿no? Cómo se disparan a veces los temas. Juan pregunta, bueno, pues están hablando, viste, de las academias. Dice, ¿y la Academia de Lunfardo?
Sí, bien, la Academia de Lunfardo no es una academia nacional. La Academia de Lunfardo es la Academia Porteña de Lunfardo. No estoy diciendo ni que sea ni mejor ni peor, simplemente que no forma parte del grupo de academias nacionales. La Academia Porteña de Lunfardo es obviamente estudian hasta las últimas consecuencias todo lo que tiene que ver con ese lenguaje tan particular porteño, ¿no? Pero no es Academia Nacional.
Creación de José Govelo, ¿no es cierto, Pancho?
Sí, señor, sí, señor, de José Govelo. Así es, así es.
Presidida por una amiga, Otilia da Veiga, actualmente.
Muchísimos de los miembros de la Academia Nacional del Tango son también miembros de la Academia Porteña del Lunfardo. Gabriel Soria, por ejemplo, que fue mencionado, lo es. Gabriel Soria es un personaje, una maravilla, todo lo que sabe, conoce, y el archivo que tiene sobre el tango es realmente maravilloso. Y fue quien acompañó muchísimo, muchísimo a toda la gestión de Horacio Ferrer, ¿no?
Claro, sí, sí.
Bueno, yo tuve la fortuna, disculpe que los interrumpa, ¿no?, de conocer al doctor Alposta también.
Sí, cómo no, un querido amigo, hombre, sí, de Urquiza, sí, por supuesto. Sí, paz.
Trabajé con él, con Leonel Godoy.
Ah, bueno. Una maravilla, muy sí, bien. Sí, sí. No, Alposta es divino y autor, los poemas que tiene, los tangos que tiene. Es un tipo de esos que a todo el mundo le gustaría ser amigo de él, ¿no?
Y le escribía a Rivero, nada menos.
Claro, claro.
Sí, sí. Así que, pero bueno, ¿qué programa extraordinario hemos podido hacer hoy? Con una gran ventaja, Diego, que creo que podemos confesar a nuestros oyentes, que es que no tuvimos una planificación, no tuvimos una hoja de ruta, porque sabíamos que charlar con Horacio nos iba a llevar por caminos mucho más interesantes que lo que nosotros podíamos pensar, ¿no es cierto?
Yo estoy muy contento y muy agradecido, porque más allá de la amistad con Pancho, creo que haber contado con él en este programa que estamos iniciando hace algunas semanas, que compartir con los oyentes esto que para nosotros tiene tanta naturalidad, porque estas charlas con Pancho se parece a muchas charlas de las muchas que hemos tenido todos estos años. Así que yo le agradezco, querido Pancho, que hayas estado acá, y desde luego que seguro te vamos a molestar en otra oportunidad para que nos vuelvas a animar y entretener con tu gran conocimiento y tu maravillosa forma de contar las cosas de las que sabes y en las que estuviste involucrado.
Ha sido un placer. Lo que lamento es que con mi voz de pito al lado de esas dos voces de locutores extraordinarios que tienen, habrá sido un viva la pepa escucharme.
No.
Ha sido un placer enorme estar con ustedes.
Tiene una musicalidad especial tu voz. Quédate tranquilo que salió muy bien la emisión. Había un problemita técnico, pero tenía que ver con el enlace de internet en esta etapa en la que estamos todos desde cierta virtualidad, pero ya empezando a volver a actividades presenciales. En breve tendremos seguro novedades para contarles a nuestros oyentes.
Última, gracias, pregunta, última pregunta antes de despedirlo y todo, ¿no? ¿Quién deja la propina? ¿Quién deja la propina?
Yo que soy invitado, que me han hecho trabajar, yo la dejo.
El anfitrión es el, así que acá nos encargamos nosotros, ¿eh? Bueno, muy muchísimas bien.
Y acá
gracias,
me tomé el champancito yo, como una vez que me invitó la radio el amigo Eduardo, me ofreció una copa de champán, algo extraordinario, nunca me lo olvidé.
Eso así que
me
traje un champancito. Eso es un anfitrión y un cajetilla de verdad.
Claro. ¿Qué te parece?
Bueno, muchísimas gracias, querido Horacio.
Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Así un abrazo a ustedes.
¿Qué programas? Un programa mejor que otro, de verdad. Se quedan cortos.
Ajá, Bueno, yo creo que nos hemos dado un gran gusto, Diego, y seguiremos dándonos gustos cada semana, sobre todo porque también cazar la historia tiene que, y cazar las historias tiene que ver con estar muy, muy predispuesto a dejarnos sorprender por los personajes que hacen Buenos Aires, ¿no es cierto?
Va a ser difícil empardar esta emisión de Cazadores, ¿eh? Vamos a tener que tener un invitado o invitada a la altura de este desafío. No por nosotros, no por nosotros, sino por el invitado de hoy que cumplió con creces y sobrepasó cualquier expectativa. Esperemos que tus oyentes, amigos y amigas también lo hayan disfrutado. Les mandamos un abrazo muy grande. Los dejo con Quique y con Eduardo, así la despedida final.
Tengan buena semana.
Bueno, muchas gracias, un gran saludo y el próximo martes a las 11 volvemos por aquí a cazar historias. Gracias.
Tengan buena semana. Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y con Diego Herodero en la puesta en el aire. Está Claudio Pérez en la producción, Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9, llega Chicas con Calle.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.